Bueno, Euskadi se acerca al rojo, con casi medio centenar de municipios cerrados perimetralmente desde hoy ante el aumento de positivos. El labi de este viernes podría traer nuevas restricciones. Tomar decisiones y que sean efectivas lo antes posible, logrando un equilibrio con la economía, no es fácil ni popular. Lo hemos visto una y otra vez desde que empezó la pandemia. Eso lo sabe bien el doctor Adrián Hugo Aguinagalde. Nacido en Donostia, es el director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria. ¿Qué tal, Adrián? Egunon. España alcanzaba este jueves un nuevo récord de contagios. En Euskadi se notificaban ayer 1.115 casos positivos, 370 en Cantabria, y la incidencia acumulada sigue creciendo. ¿Nos acercamos ya al pico de la tercera ola o cuándo puede llegar, si es que se puede calcular ese pico?
Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido de esta pandemia es que no debemos pronosticar. En epidemiología, a diferencia de los meteorólogos, nunca se nos han dotado de muchas herramientas para ello, y menos con fenómenos que son nuevos, ¿no? Predecir lo que nunca ha ocurrido es bastante complejo. Ahora bien, de la misma forma que el lunes éramos más cautelosos, porque es verdad que esa desaceleración era mínima, pasados unos días parece que esa desaceleración, que no quiere decir decrecimiento, quiere decir que no crece tan rápido, parece que esa desaceleración sí se está estabilizando y, por lo tanto, pudiera ser que finalizada esta semana esa desaceleración se confirmara. ¿Quiere decir esto que la semana siguiente se tiene que mantener esta desaceleración teniendo en marcha nuevas amenazas y riesgos, como son la aparición y el desplazamiento de las variantes actuales por variantes nuevas? Pues no, no quiere decir que se tenga que mantener esa desaceleración, pero al menos ya podemos constatar que un mínimo de desaceleración hay. Y además, analizado por fecha de inicio de síntomas, que es como mejor se ve esta incidencia, sí que parece que esta semana ya se ha registrado.
¿Estamos, por cierto, en una tercera ola o es una subida, un coleo que tiene la segunda ola? Porque tampoco en esto se ponen de acuerdo las diferentes administraciones.
Bueno, esto es semántica, ya casi además esto roza la escolástica. Realmente es la segunda, en tanto en cuanto no hay una interrupción de la transmisión entre una ola u otra, a nivel de epidemiología histórica siempre hablamos de que es parte de la misma. Pero no pasa nada por llamarle tercera, ya estamos acostumbrándonos a que a cualquier aceleración de la transmisión se le llama oleada, pues le llamamos oleada y tampoco pasa nada.
Llevamos varios días viendo que los casos siguen aumentando y parece inevitable pensar que todo deriva del efecto de las fiestas navideñas. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Hemos asumido demasiados riesgos?
Bueno, yo en epidemiología no me gustan los juicios morales. No, las cosas no se hacen mal o bien, al menos por parte de la ciudadanía. Hay un grado de adherencia mayor o menor a las recomendaciones por parte de las administraciones y las administraciones tienen que conseguir que esa adherencia sea mayor o menor. Pero no me gusta el bien o mal. Sabemos que todas las infecciones respiratorias agudas, debido al comportamiento social, así como a factores físicos, la última semana de diciembre y la primera de enero se disparan. Esto es así, lleva siendo así, además en el caso del País Vasco, de una forma constante durante los últimos 150 años. Empieza la última o penúltima semana de diciembre y se va expandiendo, normalmente empezando desde Guipúzcoa y va prolongándose tanto para Navarra como para Vizcaya y finalmente para Araba, siguiendo además lo que son los movimientos de personas. Por lo tanto, teníamos el viento de cola. O sea, era lógico que esto fuera a ocurrir. Y al mismo tiempo tenemos unos factores sociales que son también los que lo favorecen, que son los encuentros sociales que se producen durante las tres grandes festividades o tres packs de festividades, que además es verdad que en nuestro caso las navideñas van justo con una semana de diferencia, una entre la otra, y esto tenía muchos visos de impulsar mucho la transmisión. Y en cuanto al número de casos secundarios que se generaron, por ejemplo, el 24 y 25, en comparación con otra semana que no fuera festiva y que fuera de los mismos días, pues se triplicaron. Y esto hace que, pues como pasó con el puente del Pilar, para el siguiente evento superdiseminador que pueda haber, que en este caso son eventos superdiseminadores de pequeño tamaño porque ocurren en los domicilios y son intrafamiliares, pero se viene ya con 300 más, o sea, tres veces más, y si se vuelve a amplificar en otro evento, pues tenemos un incremento exponencial, que es lo que estamos viendo. A pesar de eso, algunas de las medidas de prevención y control parecen haber sido capaces de refrenar esta aceleración, cosa que En cambio, durante el Puente del Pilar no fue así.
Ahora se habla de confinamientos perimetrales, del cierre de la hostelería, de adelantar el toque de queda. ¿Son las medidas que necesitamos para frenar el avance del virus?
Bueno, son las medidas, son las llamadas medidas no farmacológicas, son las que el ECDC, así como el CAES y la ponencia de alertas recomiendan. No tenemos muchas más herramientas en el caso de una infección respiratoria aguda. En este caso no tenemos profilaxis, no es como la tuberculosis, una respiratoria crónica donde podemos dar a la gente expuesta un tratamiento preventivo. Además, las herramientas de las que disponemos tienen limitaciones en relación a las preventivas, es decir, a las vacunas, y por lo tanto tenemos que utilizar las medidas que se han comprobado que son eficaces. Y en este sentido es verdad que el confinamiento domiciliario en 1918 demostró su eficacia y este año lo ha vuelto a demostrar. Otras de las medidas en relación a la utilización de mascarillas y el rastreo de contactos demostraron cierta eficacia durante el 2009, sobre todo, perdón, 2002-2003, sobre todo con el SARS-1, y la introducción de las mascarillas en el 2009, así como en algunos países, había conseguido una mínima disminución de las infecciones respiratorias agudas. En estos momentos estamos depositando muchas esperanzas en ellas, pero hay que entender que tampoco cambian el curso de una pandemia, ¿eh? Es una herramienta de protección y de prevención, pero tampoco cambian el transcurso. Entonces, lo que se está atendiendo es a medidas que disminuyan los contactos sociales, como es lógico.
¿Y por qué no hay un protocolo o una forma de medir que indique si se llega a tal punto, se toma tal decisión y si estamos en esta otra situación, se actúa así? Porque desde fuera parece que siempre se está apurando los plazos y se responde tarde cuando ya tenemos la ola encima y además cada administración lo hace como puedo, con un criterio diferente.
Bueno, yo niego la mayor, existe ese documento, se llama documento de actuaciones de respuesta y fue aprobado por la ponencia de alerta, ratificado por la Comisión de Salud Pública y aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial en octubre. Y se han propuesto diversas modificaciones a medida que ha ido pasando el tiempo y es verdad que tiene un agujero, que es el nivel 4, que es en el que nos encontramos. Y el nivel 4 no ha sido especificado. Lo que dice dicho documento, y ahí hay un problema, y lo hemos manifestado diversos epidemiólogos, y es que había que precisarlo, y aun cuando pueda suponer una restricción o limitación de libertades y derechos fundamentales, al menos hay que especificar cuáles pueden ser. No tiene por qué ser un documento de mínimos, que haya que cumplirlo necesariamente, pero sí que especifique cuál es el procedimiento para que lleguemos ahí, porque el nivel 4 es excesivamente amplio. Cuando se diseñó el documento, no se le puso un techo, no hay un 5. Y por lo tanto, el tipo de situaciones que abarca es demasiado amplio. Pero en el nivel 1 está especificado, en el 2 está especificado y en el 3 también. Por ejemplo, cierre de interiores en la hostelería está recomendado en el nivel 3. Uh-huh. La no adherencia de las comunidades autónomas a algún apartado u otro ya corresponde a cada una de las administraciones, pero el documento está aprobado, tuvo el consenso además del Pleno del Interterritorial y sigue las directrices de la guía técnica de septiembre del Centro Europeo de Control de Enfermedades. Por lo tanto, estas diferencias se deben más en parte a la situación epidemiológica, que ha sido muy distinta. De hecho, vemos en la misma comunidad autónoma restricciones muy distintas. Me voy a Castilla y León, por ejemplo, pero creo que en Euskadi ya va a ocurrir, donde tenemos un territorio histórico donde se van a aplicar unas medidas y en el resto no. Y esto quiere decir que es que la incidencia es distinta, así como la tasa de positividad, así como la trazabilidad, así como la incidencia en mayores de 65 años. Entonces, en un trozo se aplican unas y en otro se aplican otras.
La gran esperanza está puesta ahora en la vacunación. Se hablaba de que para finales de marzo pudiera estar ya vacunado el 80% de la población mayor de 80 años. ¿Puede suponer eso un punto de inflexión? Si el colectivo más vulnerable está protegido, ¿se puede empezar a vivir de otra manera, a convivir de otra forma con el virus?
Bueno, es que no tengo claro qué es convivir de otra forma con el virus. Me explico. Que una cosa disminuya su impacto asistencial no tiene por qué querer decir que las medidas que se han utilizado para disminuir la transmisibilidad deban de retirarse. Otro asunto es que si se disminuye la transmisión en la comunidad, es decir, si las incidencias bajaran, se puedan desescalar las medidas, y teniendo en cuenta que el documento de actuaciones coordinadas así lo indica, es decir, si la incidencia baja de 150, si baja de 100, hay que desescalar dichas medidas y ya están recogidas cuáles son, entiendo que eso se podrá hacer. pero no por disminuir la morbilidad, es decir, los ingresos hospitalarios y los ingresos en UCI, sobre todo, se tiene por qué cambiar las medidas de prevención y control. Sí que esperamos que en aquellos, las sectoriales, las medidas específicas de estos centros especialmente vulnerables, se puedan reconfigurar un poco y que algunas actuaciones, como por ejemplo son la realización de PCRs o de test antigénicos a los trabajadores y a los residentes cada X tiempo, como pueden ser, por ejemplo, antes de volver a la residencia tras un procedimiento sanitario, la realización de una prueba. Todo este tipo de aspectos sí que es posible que se puedan revalorar. Pero por el momento, teniendo en cuenta que no sabemos si estas vacunas evitan el infectarse, y el infectarse probablemente no, y el transmitir, el contagiar, probablemente tampoco, aunque lo disminuya mucho, sí que parece haber bastante consenso en que al haber disminuido el cuadro sintomático vaya a disminuir la transmisibilidad. El problema es que no sabemos cuánto, y debemos de entender que tampoco sabemos, son enfermedades en las cuales no sabemos la duración de los títulos de anticuerpos y si ello se correlaciona con la inmunidad. Por lo tanto, no sabemos ni siquiera durante cuánto tiempo esta disminución de la morbilidad podríamos disponer de ella. De hecho, se habla de que probablemente tengamos generaciones posteriores de vacunas. Entonces, yo creo que podemos hablar de algunas de las medidas de prevención y control que podrían ser retiradas en ámbitos sectoriales, pero las generales dependerá de la evolución de la pandemia.
Una última cuestión. Ayer Fernando Simón decía que la cepa británica, que tan contagiosa parece ser y que está causando estragos en Reino Unido, podría ser predominante en España en apenas 2 meses. ¿Tenemos que prepararnos para algo peor, para una situación peor de la que tenemos ahora mismo? ¿Podría dar una vuelta de tuerca más la pandemia?
Bueno, comparto la apreciación de Fernando. En concreto, de hecho, en Cantabria las altamente sospechosas están por encima de un 17% con la PCR de Thermo Fisher, que es altamente sensible para la detección de estas. Hemos podido comprobar que las tasas de ataque son más elevadas. Si solemos andar en tasas de ataque de un 20%, es decir, el 20% de los expuestos se nos contagian, pues pareciera que estamos casi en el doble, entre el 35% y el 40%. Entonces, puede ser que el número de casos secundarios que genere cada uno de los casos sea mayor y, por lo tanto, pudiera ser que en algún momento la incidencia se vea afectada por ello. Pero es verdad que las medidas de prevención y control que están en marcha tienen una capacidad de disminuir la RT importante, aunque esta la pueda subir. Parece plausible que vaya a desplazar a la actual variante predominante en toda la península, principalmente porque ya ha ocurrido, ya nos ocurrió en los brotes asociados a temporeros, que desplazaron aquellas variantes a las que predominaban previamente. Y al mismo tiempo, la que nos preocuparía, esta podría incrementar la transmisibilidad y por lo tanto nos preocupa mucho, pero ya se disponen de herramientas para evitar los contactos sociales. Es decir, en ese sentido, anularía un poco el efecto de lo ya existente, pero no sería un torpedo en la línea de flotación. En cambio, la variante en concreto que se ha llamado brasileña, pero bueno, que fue detectada en Japón, sí que preocupa un poco por la posibilidad de que tenga un fenómeno de escape de la inmunidad. Esto quiere decir que pudiera ser, y no está constatado, que aquellas personas que habían pasado el virus pudieran volver a infectarse. Esto preocupa de cara a la vacunación y por eso se está poniendo en marcha la estrategia de vigilancia genómica, que consiste en muestreos aleatorios de las cepas totales para secuenciarlos y sobre todo estudiar todo caso de reinfección. No vaya a ser que tengamos variantes desconocidas incluso, porque buscar lo que se conoce no siempre es la mejor estrategia. A veces hay que buscar lo desconocido para encontrarlo y entender lo que ha ocurrido. Y ahí sí que los reinfectados en concreto hay que estar muy pendientes. Nuestra cercanía con Portugal en concreto nos obliga a ello.
Adrián Aguinagalde, gracias por haber atendido la llamada de Radio Euskadi.
Soy ahí.
Gerarte.